Encuentros Radio Nacional de Colombia.
We need to find a better way. So they won't go astray. We need to give them the tool, the tool of love, so they won't be a fool. We need to be by their side, so they will choose the narrow and not the wide. We need to be all the time ready to give love, so we all will be fine. 'Cause love is the only way. You need to be all the time ready to give love, so we all will be fine. We need good love in our island. We need love in our home. We need love in all our sections. We need love in any church. We need good love in our island.
Estos encuentros somos Radio Nacional de Colombia. Fausto, tenemos el placer de saludar a esta hora de conectar justamente con Londres. Allí se encuentra Harold Bush Howard, es historiador, reportero y columnista para el diario online El Isleño de San Andrés y Providencia, y tuvo la gentileza justamente de conectar con nosotros. Harold, buenas noches, gracias, de verdad gracias por atendernos a esta hora.
Muchas gracias, buenas noches a todos.
A usted, Harold, nuevamente, gracias por atender a la Radio Pública de Colombia. Harold, hemos tratado de entender un poco lo que significa ser raizal. Para usted, ¿qué significa ser raizal? ¿Qué es ser raizal? ¿Y qué componentes, qué elementos jurídicos también pueden hablarse de lo que significa ser raizal? ¿Qué derechos tienen?
Como lo dijo Jason, tenemos los mismos derechos que el resto de colombianos, pero tenemos que tener en cuenta que hay una legislación especial para lo raizal que se ha desarrollado primero con la Constitución del 91, el artículo 310, pero después a través de unas sentencias de la Corte Constitucional. Entonces hay un desarrollo normativo muy especial que se ha venido desarrollando. Por ejemplo, nos consideran como riqueza de la nación, consideran el territorio de todo el archipiélago de San Andrés y Providencia como territorio étnico, y hay una serie de disposiciones. Pero para mí lo que es ser raizal es ser miembro de un grupo muy especial, muy particular en Colombia, que podemos trazar exactamente cuándo comenzó. Podemos decir que comenzó en 1787. Jason va un poquito más allá, dice 1783, sí, con el Tratado de París. Pero para mí fue cuando la corona española le otorgó a un agricultor, que era un capitán de barco negrero inglés, le dio permiso para comenzar a cultivar en Providencia. Y esto fue el inicio de una inmigración de ingleses que trajeron a sus esclavos a comenzar a cultivar de nuevo en el archipiélago. Pero la isla, digamos, europea del archipiélago se remonta a 1629, cuando llegó un grupo de ingleses a montar una colonia británica en Providencia, que es una cosa bastante particular que tiene Providencia. Es el único sitio en Colombia que tiene rasgos de una colonización, de un asentamiento británico. Y el sitio se llamaba New Westminster. Recordemos que en Londres, el centro neurálgico político de Inglaterra y del Reino Unido es Westminster. Entonces ellos llegaron y establecieron eso. Después los españoles los echaron en 1641 porque lo utilizaron como una base de piratería. Pero bueno, volviendo a la cuestión de raizal, yo creo que tenemos más o menos como unos 392 años, si podemos alargar un poco la cuestión histórica, pero podemos hablar de 233 años exactos cuando comenzó a consolidarse una cultura, un pueblo étnico en Providencia y San Andrés. Y es importante notar que la relación con Colombia no siempre ha sido muy buena. Por eso, ustedes mencionaron el tema de por qué no nos sentimos colombianos, o por qué, si nos sentimos colombianos o no. porque ha habido una relación un poco traumática entre los Raizales y el país. Cuando se incorporaron las islas a Colombia en 1823, y eso fue una... ahí hay un poco de conflicto con eso. Dicen que fue una adhesión voluntaria, yo creo que no. La isla estaba ocupada militarmente y no tenían esos colonos ingleses con sus esclavos que llegaron de Jamaica en 1787 a cultivar, no tenían opción. Tenían que aceptar lo que estaba pasando. Pero bueno, se desarrolló una comunidad étnica que más o menos vivió un siglo de oro hasta que entra la Constitución del 86 y comienza Colombia con una política de centralización y comienza a utilizar la religión, la educación, la lengua como política de consolidación de una identidad nacional y comienzan a generarse fricciones. Fricciones no muy conflictivas, pero se estaban dando. Pero la fricción más grande que comenzó desde el Puerto Libre en 1953, cuando Colombia comienza a penetrarse y a tratar de homogeneizar la comunidad.
Harold, usted que está en otro continente y puede ver la situación, o cuando se quiera hablar sobre este tema desde otra ventana, ¿cómo ve los espacios de participación donde se habla de estos temas? Nuestro invitado anterior daba su saludo diciendo gracias por abrirnos este espacio. ¿Qué tantos espacios ve ustedes que están expuestos y se están abriendo para hablar de ese raizal?
Nosotros el tema lo manejamos todo el tiempo. Nosotros sabemos lo que somos, no tenemos ningún problema con eso. Hablamos entre nosotros bastante. Hay muchos, espacios de diálogo entre nosotros, los raizales de la diáspora, los raizales de la isla. Sabemos lo que está pasando. No tenemos absolutamente ningún problema en ese contexto. Y hay una línea de diálogo abierta con el gobierno nacional que maneja la autoridad raizal de San Andrés para lograr llegar a ciertos objetivos para favorecer y para tratar de que la etnia no desaparece, porque se está desapareciendo como tal por asimilación y por emigración y por una serie de cosas, pero existe un diálogo bastante, fluido nosotros.
Harold, ¿qué ha significado el paso del huracán Iota? ¿Ha tenido en principio algo más de atención el fallo o la demanda instaurada en su momento por Nicaragua, los fallos de la Haya, en fin? ¿Todo esto ha hecho que tengamos un mayor interés, y especialmente desde el gobierno nacional, un mayor interés sobre la isla?
Claro, claro que sí. Quería ponerlo en contexto, pero no tengo el tiempo. El reclamo de Nicaragua generó un mayor interés del Estado colombiano para poder acercar las islas más a Colombia. Y precisamente en esa época fue que se comenzaron a dar más fricciones entre el país y la comunidad raizal. Pero yendo un poquito más atrás, y voy a ser muy breve, en los 60 y 70 se consolidó un grupo separatista que tenía como objetivo separarse del país, claramente. Pero fueron una serie de represión y otras políticas de integración, ese grupo desapareció. El líder tuvo que salir exiliado y murió en Estados Unidos. Entonces, a raíz del reclamo en Nicaragua, comenzó una mayor penetración. Por ejemplo, después del reclamo, Nicaragua, Providencia comenzó a tener televisión. No tenía televisión, no teníamos muchísimas cosas. En el colegio no teníamos laboratorio, pero a raíz de eso, de repente llegó un poco de cosas. ¿Qué pasó? Hubo una especie hubo muchísima tensión que llegó a través de Simón González. Simón González, uno de los mejores intereses que ha tenido el archipiélago, si no el mejor, pero él tenía una función particular de soberanía, que era acercar más a las islas, pero en contraste con la política anterior de Turbar Ayala, que era represiva, etcétera, etcétera, él quería acercar las islas más a Colombia respetando lo que éramos. Ese argumento continuó con la Constitución del 91, Y lo hemos logrado plasmado en el artículo 310. Pero ¿qué pasó con el fallo de la Haya? Colombia en 1982, cuando se hizo el reclamo, y el 2012, Colombia prácticamente nos ignoró. Y eso fue una falla brutal. Por eso, cuando ocurrió el fallo, nosotros estábamos más molestos con Colombia que con Nicaragua, porque no, totalmente nos ignoró. Pero no solo eso, sino que ignoró tener en cuenta algo esencial, que Jason lo mencionaba, que era la raizalidad. En el contexto legal, se ignoró, y eso fue un fallo, eso fue un error garrafal, que esa raizalidad, esa ancestralidad genera derechos étnicos, que Colombia ignoró, y por eso fue que consideramos muchos que el fallo pudo haber sido mejor.
Harold, con su trabajo investigativo, con un poco más de 30 años en relación a la cultura, a la historia y a la política, incluso de San Andrés. ¿Qué realidades se ha encontrado ahí?
Perdón, ¿puedo repetir? No escuché bien.
¿Qué realidades se ha encontrado en los trabajos de investigación que ha podido hacer en relación a las islas, a San Andrés, en relación a lo que se puede fortalecer para darle camino a esa identidad?
Pues nosotros lo que queremos es reforzar la identidad regional. Eso no implica necesariamente alejarse de la identidad nacional. Todos primero somos isleños, después somos colombianos. Jason lo mencionaba, yo no tengo ningún problema en ser colombiano, a pesar de que en 2012 quería quemar mi pasaporte e intenté renunciar a la ciudadanía, pero fue más complicado. Lo que queremos es que nos respeten, que nos colaboren, que nos den unas herramientas para poder sobrevivir como etnia. Eso es todo. Nos han querido entregar esto a través de una cosa que se llama el Estatuto Raizal, pero eso no terminó en mayores. Paradójicamente ahora, después de la Constitución del 91 y el desarrollo normativo especial que tiene el archipiélago, más básicamente a través de sentencias de la Corte Constitucional, hemos tenido una oportunidad legal bastante importante que no teníamos antes de poder sobrevivir, pero eso no se aplica. Colombia es un país de leyes, pero no se aplica. Entonces, eso pasa, tenemos el contraste de un mayor flujo migratorio hacia el archipiélago que comienza a darse en 1990-91, cuando ocurre un boom de la construcción y un boom de la industria del turismo que absorbe una cantidad enorme de inmigrantes del continente colombiano. Entonces, mientras tenemos un instrumento legal que nos puede permitir sobrevivir como etnia, uno de ellos es el control poblacional y la cuestión del idioma, al mismo tiempo comienza este flujo migratorio que comienza a complicar esto. ¿Por qué lo complica? Porque pasamos de ser una mayoría étnica, convertimos en una minoría étnica, ahora somos más o menos el 30% de la población, y esto genera realidades. Y la OCRE, el decreto de la OCRE, es reflejo de esto. Al principio se quería sacar gente de la isla, fue una de las propuestas, pero después se dieron cuenta que eso no se podía, porque había mucha gente de la isla que tenía derechos que no se podía tocar. Entonces, básicamente que lleguemos a un acuerdo. Hay mucha discusión en torno a qué lograr. Muchos hablan de sacar gente y darnos más autonomía. No hemos podido llegar a un acuerdo sobre qué es lo que queremos.
Harold, ¿la población que se identifica como raizal, según le entiendo, va decreciendo?
La población va aumentando, pero no mucho. Es decir, ha estado más o menos constante, pero la población inmigrante ha estado creciendo. Han habido muchas mezclas étnicas. En Providencia, por ejemplo, más o menos se mantiene en 5.000, 6.000, digamos, personas raizales, incluidos los que estamos afuera. San Andrés más o menos en 30.000 y la diáspora, digamos, unos 10.000. Entonces, en total, yo creo que somos como 45.000, 50.000 raizales. Se mantiene más o menos constante, pero aumenta la población inmigrante y se aumenta la población mezclada.
Sí. Pensaría uno así a vuelo de pájaro y poniéndole algo de lógica, que lo que uno quisiera es que la población raizal siga creciendo, ¿no? ¿Hay, digamos, alternativas en ese sentido?
Pues incentivos usted está tal vez aumentando, digamos, el margen de qué consideramos raizal. Eso es un poco difícil porque... Porque para nosotros la acción raizal es una cuestión de nexos consanguíneos. Sí, cultural, okay. También, no solo cultural, cualquiera persona no puede decir raizal. Nosotros sabemos,
a eso me
refiero. Como te dije al principio, sabemos que comenzamos en hace 233 años, conocemos qué relación familiar tenemos con cada persona.
Mire, entonces, Harold, déjeme contarle nuestra inquietud. Y básicamente hay un nombre que yo sé que usted tiene presente, Josefina Huffington. Yo me tomé un café como de 5 horas con doña Josefina y básicamente ella tenía preocupación justamente por eso, porque con la migración hay mucha mezcla intercultural ahí que hace que cada vez se vaya en reducción la población raizal. No sé si la interpreté mal, si la entendí mal, pero me quedé con esa preocupación.
Yo creo que la mezcla no hace disminuir la población, porque si hay una mezcla cultural, una persona del continente casado con una persona raizal, los hijos de ellos son raizales. Lo que pasa es que la población no aumenta lo suficientemente para digamos, equipararse con la población raizal, no se aumenta lo suficiente para equipararse con la población inmigrante. Entonces, ese es el problema, y eso nos convierte en una minoría. No hay un problema de supervivencia como numérica, es un problema de supervivencia política, claro, digamos, y social y de otro tipo, porque ha habido un desplazamiento político, espacial, social y de otros tipos. Ese es el mayor problema. Ya no tenemos control sobre las islas. Jason lo mencionaba, dos de los representantes que tenemos, un raizal, otro es no raizal. Llega un momento en que hay preocupación de que no va a haber un representante raizal.
Claro, por eso justamente Jason hablaba de las curules, de su representatividad en frente al Congreso, pues.
Claro.
Harold Bush Juárez, historiador, reportero, columnista y para el diario El Isleño de San Andrés y Providencia, el diario online. Harold, gracias por estar con nosotros en Radio Nacional de Colombia.
Muchas gracias a ustedes y a los oyentes por escucharnos. Muy amable.
Gracias, Harold. Feliz noche. Y saludamos de una vez a Edgar J. Stephens, presidente y representante de la Asociación de Pescadores iFish. Don Edgar, buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
Sí, muy buenas noches a ustedes y a todos los radioescuchas de Radio Nacional.
Gracias, don Edgar, por estar con nosotros. Don Edgar, primero quiero preguntarle justamente cómo están nuestros pescadores. La última referencia que tengo es que básicamente ya no se podía pescar tan cerquita ni de San Andrés ni de Providencia, que el camino que tocaba recorrer en lancha, por supuesto, era mucho mayor. ¿Cómo está la pesca en nuestro departamento insular?
La pesca está muy disminuida, sobre todo en Providencia, por el efecto del paso de dos huracanes, y además porque nuestra flota pesquera básica fue destruida de más del 70% por el huracán, y las embarcaciones mayores con autonomía para pescar en los cayos fueron destruidas en un 90%. Entonces la pesca está muy afectada, además por otros factores que son complejos de analizar.
Edgar, para conversar alrededor de lo que significa ser raizal, ¿cuál es la importancia de ser pescador allí en la isla? ¿Qué valor tiene?
Nosotros somos una cultura marina y marítima. Marítima por aquello de la navegación y marina por el carácter de insularidad, que toda nuestra cosmovisión, nuestros quehaceres culturales, nuestros usos y costumbres tienen que ver con el mar.
Don Edgar, el paso del huracán también de algún modo ha generado otras inquietudes, permitió también incluso visibilizar algunos de los problemas, la pandemia se sumó también. ¿Cuáles son esas peticiones mayores que tiene la población de pescadores en el departamento?
Primero hay que contextualizarse. Estamos en el contexto de una pandemia mundial. Somos una reserva mundial de la biosfera, somos un territorio étnico, raizal, acabamos de sufrir los efectos del paso de dos huracanes, venimos de tener sucesivas pérdidas territoriales, la última gran pérdida que tuvimos fue en el 2012 con el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Y ahora recientemente tenemos una coyuntura muy grave generada por las Fuerzas Armadas, específicamente la Armada Nacional a través de su cuerpo de guardacostas, que insisten en realizar un proyecto que es inviable, que es ilegal y que viola los derechos de la comunidad étnica raizal, los derechos de los pescadores y los derechos de los residentes legítimos.
Edgar, el tema de las políticas públicas y de todos los proyectos, ¿de qué forma deberían manejarse allí en el territorio?
Nosotros tenemos estamos en un territorio donde el Estado colombiano, los gobiernos, los sucesivos gobiernos no han podido entender la aplicación del enfoque diferencial y del mandato de la Convención 169, que es Ley 21 de la República, y los principios de la Constitución Nacional que establecen que este es un país diverso, que se reconoce la diversidad cultural, la diversidad étnica. Entonces, a causa de esa falta de concepción, no hay voluntad política para generar, valga la redundancia, las políticas públicas del caso para poder ir resolviendo las necesidades de la población. El problema de la población es, además, de la falta de políticas públicas, necesita una legislación especial que pueda garantizar que los gobernantes y los agentes oficiales cumplan con el mandato del respeto al territorio étnico y a los derechos sociales, culturales y políticos de los raizales. Le repito que han venido en un proceso errático. Uno de esos procesos es el caso de la estación de guardacostas, que nos ha llevado a convocar a la formación de un campamento por la dignidad que lleva ya 50 días en el terreno de la cooperativa Fish and Farm, adelantado por la Federación de Pescadores de Providencia, para rechazar el proyecto de construcción de dicha estación, que viola los derechos ambientales, viola la normatividad ambiental y viola los derechos de consulta previa.
Don Edgar, acláreme, ¿dónde quiere la Armada construir esa estación?
En Pueblo Viejo, al lado de las instalaciones de la cooperativa. Si yo doy de aquí un paso donde estamos en el campamento por la dignidad, yo caigo en el terreno donde están instalados ilegalmente los señores de la Armada.
Y entiendo que desde el 2015 la población raizal ya había dicho no queremos ahí esa estación, ¿cierto?
Por supuesto, y eso es lo que uno no entiende de parte del Estado, que salen a decir por los medios de comunicación, en su errática estrategia mediática, salen a decir que están para proteger nuestros derechos, para garantizar que los pescadores puedan reactivarse en la reconstrucción de su flota pesquera, la rehabilitación de la cadena productiva, pero todas esas cosas son mentiras. Lo que nosotros vemos son unas actitudes supremamente agresivas por parte de la Armada Nacional, que no reconocen la consulta previa del 2015 y que insisten en alterar el derecho también a la paz de los pescadores, a obstaculizar nuestras maniobras y ejecutar planes y obras que ofenden nuestros intereses.
Antes del paso del huracán Iota, ¿dónde tenía presencia la Armada allí en la isla?
Ellos tenían una estación ahí en el sector de Pueblo Libre, al lado de la Capitanía de Puerto. Ahora lo pretenden imponer aquí en Pueblo Viejo, al lado de la cooperativa Fish and Farm. Nadie entiende cuáles son las razones de ellos. Nadie lo entiende. Y hemos demostrado de sobra que están violando la ley, están violando toda la normatividad vigente y el gobierno no hace nada. Las autoridades locales tampoco hacen nada. Entonces están extendiendo el problema y buscando un escalonamiento del conflicto que no sabemos en qué va a terminar.
Don Edgar, perdóneme para aclararlo, así ponerlo en términos muy, muy, muy sencillos. Cuando pasa el huracán Iota, naturalmente llega el ejército, llega la Armada, la Defensa Civil, los periodistas, llega una cantidad de gente a colaborar. Sin duda se necesitaba. ¿De algún modo se aprovechó este momento para avanzar en esa instalación de ese sector en Pueblo Viejo?
Por supuesto, eso fue lo que pasó. Se aprovecharon de la situación del huracán, de la condición extrema de vulnerabilidad que estaba atravesando la población y los pescadores, ya que las instalaciones de la cooperativa quedaron totalmente destruidas y todo el sector quedó lleno de escombros y cada uno de nosotros estaba distraído tratando de salvar lo que más pudiera de sus bienes y de ayudar a su familia, de ayudar a los enfermos, la evacuación de las personas de mayor edad, y allí fue que aprovecharon ellos el momento para instalarse ilegalmente al lado de los predios de la cooperativa, incluso a montar un muelle flotante atravesado en la dirección donde iba el muelle de la cooperativa y que se lo llevó el huracán.
Edgar, puntualmente esta instalación, ¿cómo de qué forma afectaría todas las costumbres ancestrales?
Porque es una instalación militar. Le voy a dar un ejemplo que le estaba dando hoy a algunas personas en una reunión. El referente que tenían nuestros niños eran los desembarcos de los pescadores y los usos y los costumbres de los pescadores en esta zona, que es una zona de embarque y desembarque y de aprendizaje, de captura de carnada, donde los pescadores tiran sus atarrayas para coger sardinas, para utilizarlas de carnada. Y ahora el referente que tienen los niños, nuestros niños raizales, son hombres armados, hombres uniformados y armados. Entonces hay una se invierten totalmente los valores, se invierte totalmente la percepción y la noción que tienen los niños de lo que es una sociedad, de lo que es una comunidad.
Oiga, pues le agradecemos muchísimo por regalarnos estos minutos, por ayudarnos a entender. A veces no es fácil, debo ser honesto, a veces no es fácil entender todas estas dinámicas que se tienen en la isla y por qué a veces como que se mira de manera limitada, por qué se oponen a que la Armada está allí. Pues aquí escuchábamos las palabras de Edgar J. Stephens, presidente y representante de la Asociación de Pescadores de allí de San Andrés y Providencia, iFish. Don Edgar, descanse, gracias. Si quiere agregar una conclusión para cerrar, adelante, por favor.
No, que queremos invitar a todos los colombianos, a todas las personas que escuchen este programa, a que respalden a los pescadores en su lucha. El Campamento por la Dignidad va a permanecer. Vamos a seguir en esta lucha hasta que la Armada no abandone ese proyecto lesivo y ese proyecto ilegal. Los invitamos a todos a que hagamos acciones para que Colombia sea un país donde se apliquen legitimidades y donde se respeten los derechos de las personas y sobre todo los derechos de las poblaciones más vulnerables.
Gracias, Edgar. Feliz noche. Pues esa es nuestra conversación hoy en Encuentros con todos los territorios colombianos conectados, pero especialmente trayendo esa voz desde San Andrés, Providencia y Santa Catalina para todo el territorio colombiano, acercarnos y comprender un poco las problemáticas, las dificultades y especialmente acercarnos a esa definición de qué es ser raizal. Una pequeña pausa en Encuentros y ya regresamos.
Radio Nacional de Colombia. Las regiones confluyen, dialogan, se conocen. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
You belong to me, and I belong to you. Let's walk through the sunshine, my baby blue. Oh yeah, I'm in love with you. Oh yeah. You belong to me, and I belong to you. Let's walk through the sunshine, my baby blue. You belong to me, and I belong to you. Let's walk through the sunshine, hey, my baby blue. I will never leave you alone. I will never make you cry. You give me strength to continue when I look into your eyes. Your eyes, when I look into your eyes. You give me strength to continue, girl, when I look into your eyes. We must be strong, really strong. People will always try to hurt us. Just be strong, hey. We must be strong, really strong. People will always try to hurt us. Just be strong. You belong to me, and I belong to you. Let's walk through the sunshine, my baby boo. You belong to me, and I belong to you. Let's walk through the sunshine.
Y'all, me really love you. From long time, I tell you. Remember when we used to fight for you? Your fella, yo, oh yeah. Your mama used to tell you, say you no fi go long with me because me no respect. But girl, you know I said a lie. Oh yes, you know the lie. Me looking at your eye and satisfied, yeah, 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 yeah. You in a me heart, in a me mind, in a me soul. You are me all in a me life. So we must be strong, really strong. People will always try to hurt us. Just be strong, eh. We must be strong, really strong. People will always try to hurt us. Just be strong. You belong to me, and I belong to you. Let's watch through the sunshine, my baby boy. You belong to me.
Esto es Encuentro, somos Radio Nacional de Colombia, hoy conectadísimos con los 99.5 del FM, la frecuencia que tenemos en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Saludamos a esta hora a Luz Marina Livingston. Luz Marina es periodista, es líder en Raizal, codirectora de un documental que lleva por título Providencia, Viaje sin Regreso, un documental que llama la atención justamente que sobre una gran problemática que tiene en este momento la isla de Providencia, que tiene que ver con el narcotráfico. Lleva más de una década investigando sobre la memoria histórica de las islas, además es una defensora de del ecosistema, de la naturaleza y de los derechos que se tiene o que debe tener, que debería tener la comunidad isleña. Luz Marina, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
Bien, Luz Marina, bien, muchísimas gracias. Antes de entrar en materia, Luz Marina, déjeme preguntarle cómo se encuentra la familia, cómo está su hogar, su casa, después del paso del huracán Iota.
Bueno, pues yo te cuento que puedo ver las estrellas completamente sin techo en estos momentos. El cielo está maravillosamente bello. Uno puede ver las estrellas y eso es como tabereta, es parte de la dinámica. Pues mi casa quedó destruida después del huracán Iota. Pues ahora estamos en un proceso de reconstrucción, pero pues todo eso será un proceso. Mi familia pues está bien, pero todo el mundo está como en un poco en lo mismo, ¿no? Esperando pues avanzar un poco en ese proceso largo, difícil, pero pues para adelante vamos.
Justamente de esa resiliencia, de esa resistencia, de esa fuerza hablábamos arrancando el programa, de esa característica, dentro de las muchas hermosas características que tiene la población raizal. Doña Luz Marina, han pasado más de 100 días y usted menciona justamente que ve las estrellas, eso puede ser hermosísimo, pero no es lo que debería estar sucediendo. Hablemos justamente de lo que significan las viviendas de la población raizal por esas particularidades que tienen esos tipos de construcción para ustedes.
Pues la vivienda isleña, o sea, yo pues quizás es fácil describir un poco lo que es mi casa o era mi casa. Era una casa de madera, un primer o segundo piso que era completamente de madera, y pues abajo hay una bodega que es de concreto, y pues por ejemplo allí fue donde yo pasé el huracán, que era como ese lugar que uno siente que estaba como más seguro. Entonces es una casa isleña con muchas ventanas, con puertas, con una mirada, pues una vista sobre todo las montañas, sobre el mar, y pues eso es mi casa, o era mi casa. En esos momentos pues hay que hacer ciertos ajustes, porque yo pienso que después del huracán todo el mundo intenta construir una casa mucho más fuerte de lo que era antes, ¿no?
Claro.
No ha sido fácil eso. Las personas que pueden, digamos, o intentan hacerla propiamente, pues saben que hay que hacerlo muy bien. Como siempre la gente aquí cuando construye, pues construye pensando pues en una casa para la existencia. Pero pues ante la naturaleza, ante esos fenómenos, pues nunca se sabe.
Luz Marina, cuando se habla de la construcción, de volver a levantar esas casas, ¿qué tanto se está teniendo en cuenta la comunidad? Hay una identidad de la que se habla que se debe tener en cuenta también, que no es solo llegar y construir las casas necesarias para la población. ¿Cómo van en esta cuestión?
Pues yo creo que este proceso es un poco lento comparado pues con lo que la gente esperaba luego de unos anuncios pues del gobierno nacional de tener después en 100 días lista una reconstrucción. Eso se ve que no había información suficiente sobre la población, sobre lo difícil que sería. Simplemente se lanza uno a decir cosas que finalmente pues no puede cumplir. Entonces yo pienso que hasta ahora pues el trabajo se está haciendo, se van haciendo las casas, se están haciendo este tipo de reconstrucción. No necesariamente esa reconstrucción significa seguridad para mucha gente, porque se está viendo plenamente que hay ciertos materiales que no son propiamente los adecuados Y pues eso hace que uno sigue teniendo como la duda sobre una seguridad de la que tanto se habla, ¿no? O se ha hablado durante todas esas reuniones y las concertaciones que ha hecho el gobierno, pues, con un comité técnico y además pues ya socializado con la comunidad.
Doña Luz Marina, por favor, instrúyame sobre algo que me parece clave. Uno en Providencia no encontraba grandes construcciones. Las casas, lo que yo recuerdo, eran en su mayoría en madera, uno, dos pisos, creo que no veía cosas más grandes. Es parte también de la defensa de lo que quieren los raizales allí en su territorio. ¿Hay riesgo en este momento de que esas condiciones que siempre han tenido, que han defendido, que forma parte de su cultura, cambien?
Sí, ese riesgo existe, es inminente. Hay que pues estar uno, yo pienso que muy apegado al esquema de ordenamiento territorial que dice que en el municipio no debería existir edificaciones de más de dos pisos. Este momento es un momento, yo diría, propicio para que las personas que quieran tener una intención ya distinta de no hacer pues como las casas de madera, como este estilo cuisleño, un poco caribe, sino pues ya construcciones ya mucho más grandes en concretos que rompen, digamos, con la armonía, digamos, con esa belleza, con esa tranquilidad. Porque cuando uno entra pues a una casa aquí en Providencia, como usted lo escribía, pues son casas más pequeñas, ¿no? Son casas donde pues máximo tres alcobas, para pues una familia que es supremamente grande, de 6-7 personas, pero pues obviamente uno ha visto como una intención de personas que han llegado y han intentado hacer construcciones ya de tres pisos, con materiales, como le digo, supremamente fuertes, que rompen pues con esa armonía, esa dinámica, sí, de lo que uno está acostumbrado a ver aquí en Providencia. Entonces, la cuestión es que si el gobierno está pendiente, es que planeación, pues ellos puedan controlar y hacer que estas cosas no superen, digamos, la capacidad de lo que ya está escrito en un esquema de ordenamiento.
Doña Luz Marina, ¿esas casas de las que su merced se refiere son algunas de las que ha entregado el gobierno o cuáles son esas nuevas casas?
No, las nuevas casas que está entregando el gobierno, pues, o sea, son unas casas que yo diría, en cuanto a tamaño, pueden que tengan tres alcobas, porque primero el gobierno todavía no ha entregado la primera casa. O sea, yo pienso que la primera casa ya está por entregar estos días. Son materiales diferentes, porque está hablando de aceros en concreto, cosas galvanizadas, perfiles galvanizados, son otros estilos. Sin embargo, pues no son casas grandes, no son casas de dos pisos, son casas de una planta, de tres alcobas, algunos eran de dos alcobas. Lo que cambia allí simplemente son los materiales, son esos diseños. Yo creo que es como la energía que uno está habituado a ver, pues, habitar en una casa de madera, que es una tranquilidad, que el viento circula perfectamente. Y pues uno ya está viendo materiales como etcherboard y otras cosas que no es a lo que se está acostumbrado normalmente. Sin embargo, pues vamos a ver, yo todavía no sé cómo se siente, por ejemplo, las personas que ya van a recibir pues estas primeras casas donadas por el gobierno. Yo pude ver ayer una de esas casas en el sector de Matam House. Pues los colores los van pintando en colores como caribe. Sin embargo, yo siento que no es la energía, no es ese diseño netamente caribe a lo que se está acostumbrado.
Le falta corazón.
Sí, le falta algo, una energía allí.
Luz Marina, hay otro tema que ha generado preocupación y lo hemos escuchado nosotros acá en el interior del país, y es la construcción de un spa en un territorio ancestral. ¿Qué ha sucedido con este tema? ¿Qué impacto ha tenido dentro de la población?
Pues el spa, pues una obra que se hizo pues por encima de las voluntades de la comunidad. Yo pienso que todo nace de una propuesta de un grupo de masajistas de la isla, que le habían planteado a una alcaldesa de turno la posibilidad de que hicieran un sitio donde ellas pudieran atender a sus pacientes para hacerles masajes.
Sí.
Y esta alcaldesa eleva ese proyecto a un plan nacional de desarrollo y eso termina siendo un proyecto grandísimo que se perdió completamente el enfoque. Y entonces el fondo de turismo Fontur, sí, pues ellos construyeron en un espacio que es un espacio ancestral donde había muchos manglares, donde pues tumbaron muchos árboles. Y finalmente, pues, o sea, hacer un spa en Providencia pues no tuvo ninguna acogida. Es decir, o sea, sacrificar la naturaleza, sacrificar tantos árboles, para hacer una visitación, un spa, que finalmente quedó abandonado después de tanto tiempo, pues no se justifica para nada. Uh-huh. ¿Qué ha pasado hoy día con el spa? Pues, o sea, afortunadamente, una de las cosas que hay que agregarle a eso es que fue bien construida con madera muy buena, y después del huracán el spa sufrió algunos daños, sobre todo en la cubierta, y ese espacio fue recuperado y actualmente pues está siendo usado por Fontur. Ellos allá tienen, digamos, su hospedaje para los funcionarios que están aquí trabajando, y también sirve de oficinas para otras organizaciones, necesitan unos espacios, pero pues finalmente eso es lo que ha pasado con ese spa.
Pero digamos que ya el territorio ancestral fue tocado y como dirían muchas canciones, no volverá a ser el mismo.
No, sí, definitivamente no va a volver a ser lo mismo, porque es que aparte de que ellos ya habían tumbado tantos árboles en esa zona, habían talado tantos árboles, y después llegó el huracán y también pues, árboles caídos y que eventualmente podían retoñarse, pues ahora ya no existen. Entonces es como que esos espacios ancestrales se van perdiendo y no existe esa conciencia. Pero pues yo no le echo la culpa o no echo la culpa sino la responsabilidad, porque primero son los alcaldes locales, o sea, ¿por qué el alcalde local permitió que se hiciera semejante elefante blanco? Porque un spa finalmente no ha generado ningún beneficio, ningún plus para Providencia, ni para el medio ambiente, ni para la cultura, ni para nada, ni menos ingresos que lo que se habían planteado, que eso iba a ser un sitio como exclusivo, y eso no se ha visto. Entonces uno, ¿para qué va a sacrificar pues el medio ambiente para montar una estructura? No tiene sentido, y aparte de eso, lo que usted decía, toda esa parte ancestral, la memoria, esos recuerdos de lo que significaba ese lugar para la gente que ya no existe, pero que todavía pues hay unas personas, que han sido los nietos, los claro, bisnietos de toda esa tradición y esa cultura pues pasada, que todavía estamos por acá.
No, y debo ser honesto también, uno, la palabra spa me parece que no, ni combina con Providencia. Todo lo que significa Providencia, especialmente yo dentro de la lista de cosas en las que uno piensa cuando piensa en Providencia, sin duda, no, yo, Juan Ricardo Pulido, periodista de la Radio Pública del país, no pondría esa palabra, no me cabe en la definición de Providencia. Luis Marina, escuchemos un pedacito de un documental que me parece clave también entender cómo el narcotráfico, que uno cree que es un problema más de la plataforma continental de nuestro país, pues también ha afectado a la isla de Providencia. Escuchemos un pedacito.
Vienen y visitan y dicen, vivimos en un paraíso. Ese paraíso no existe.
No es algo que se produce aquí, pero llega por todos lados, entra por todos lados y nos está acabando.
Alguien sabía que yo había ingresado a esa vida, porque yo era un joven siempre callado y de poca relación.
Corona, cae preso o se muere.
Es un problema que está tapadito porque nadie quiere que se sepa.
Es dinero rápido, pero no es dinero fácil.
A mi hermano también lo asesinaron y eso fue muy doloroso.
Luz Marina, muy doloroso. Hablemos de este trabajo, Providencia, viaje sin regreso, qué realidades, qué historias se puede encontrar uno allí que a grandes rasgos podría pensar uno que el tema del narcotráfico no tiene nada que ver con Providencia, con San Andrés, pero lastimosamente tiene mucho que ver.
Ricardo, sí, usted lo ha dicho. Tristemente, pues, Providencia cayó en esa, digamos, como en esa, no sé cómo explicarlo, o sea, en esa situación tan compleja donde hemos perdido tanta gente, pues, por ese flagelo. Yo pienso, y yo sigo diciendo como persona, que llevo más de 20 años haciendo seguimiento, pues, a este tema, que lo peor que nos pudo haber pasado a nosotros como cultura fue la llegada del narcotráfico a nuestro territorio, porque allí se vio trastocado completamente nuestra cultura, los valores cambiaron, la gente cambió, la situación tuvo otro rumbo, nos llegó la violencia, por ejemplo, llegó la deshonestidad, llegó la corrupción, y en fin, y ha sido todo un proceso que ha desdibujado esa imagen que tenía el isleño. Cuando uno oía hablar del isleño de San Andrés y Providencia, pues era rectitud, era honestidad, era gente transparente, era gente que trabajadora, que salía adelante en todo lo que se proponía en la vida, ¿no? Entonces, ha sido una serie de circunstancias que yo tuve el sueño de querer hacer este documental porque me estaba doliendo demasiado despertar una mañana y saber que un amigo, un vecino, alguien con el que tú habías estudiado en el colegio o inclusive un familiar desapareció o estaba preso en Estados Unidos por cargar droga o por transportar droga a Centroamérica. Entonces eso lastimó y generó demasiada situación en la cultura nuestra, y eso fue la motivación que yo tuve. Yo quise hacer algo, Ricardo y oyentes, porque me parecía que ese tema nos estaba devorando y nadie hablaba de ese tema. O sea, cuando uno hablaba de Providencia, la gente se está desapareciendo. O sea, no había eco. O sea, uno hablaba y decía, pero el gobierno no le interesaba. O sea, a nadie le interesaba hablar sobre lo que estaba pasando en Providencia porque era una cosa completamente tapada, ¿cierto? Entonces, yo decidí finalmente que había que buscar ayuda y había que sacar el tema. Y no fue fácil, digamos, tener esa alianza para hacer ese documental, pero yo insisto en las ganas y el dolor de ver cómo nuestra comunidad se estaba como perdiendo en este tema, los jóvenes, generaciones de jóvenes, de familia, limpiados y trastocados por el tema del narcotráfico, pues fue muy duro y sigue siendo duro, porque en ese momento no existe una estadística real, nadie sabe quiénes se han desaparecido, el gobierno no sabe, ellos no llevan nada de estadísticas ni información. Yo llevo un cuaderno, Ricardo, de hace 20 años, cada vez que alguien desaparece en Providencia, yo anoto en mi cuaderno, cada vez que alguien cae preso en Estados Unidos, también, o en Centroamérica, o cada vez que un isleño es asesinado en el interior o en cualquier parte del mundo por el narcotráfico, pues yo intento llevar como esa memoria. Entonces, ha sido muy triste, muy doloroso, y es algo que yo no sé si existe alguna solución mientras sigue pasando lo que está pasando, por ejemplo, en este país, con tanta inequidad, con tanta falta de oportunidades, con tanta corrupción, que los recursos no se invierten propiamente. Y en fin, o sea, hay tantas situaciones que rodean ese tema del narcotráfico y que aquí nos llegó y aquí se quedó, y yo no sé si vamos algún día a poder salir de ello.
Pues yo creo, Luz Marina, que los trabajos que hacen personas como usted, y especialmente en mantener la memoria, pues son claves para narrar, pero también para sanar, para salir y para poner un granito de arena en la transformación de nuestros territorios. Doña Luz Marina Livingston, periodista, líder raizal, nos acompañó estos últimos minutos aquí en Encuentros. Doña Luz Marina, le enviamos un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros.
Vale, Ricardo, muchas gracias, y keep up the good vibe, como yo siempre le digo a la gente, mantengamos la buena vibra, sobre todo en estos momentos difíciles, pero yo siempre digo, vamos a salir adelante.
Así es, doña Le Mariana, gracias. Del documental Providencia, Viaje sin Regreso. Seguramente volveremos a hablar, Fausto, con doña Le Mariana, porque este tema, digamos, nos llegó ya cerrando programa, pero vale la pena darle una mirada más profunda, especialmente si ella lleva esa memoria del impacto que ha tenido el conflicto en nuestro departamento insular. Fausto García Calderón, descanse. Gracias.
Juan Ricardo, a usted y a los oyentes por acompañarnos. Aquí nos encontramos mañana a las 7:30 de la noche.
Fausto García Calderón, Juan Ricardo Pulido de la ciudad de Bogotá, el equipo de producción, Derly Gómez, Yankan Ramírez, Héctor el Negro Londoño en los estudios de RTBC, Diego Cuervo en la parte digital. Hoy lo dije como en desorden, pero este es el equipo de trabajo. Gracias por acompañarnos hoy, dedicados a nuestro departamento insular, a los 99.5 del FM. Mañana, un tema más en Encuentros. Descansen, feliz noche.
Radio Nacional de Colombia.